Bienvenidos y bienvenidas al MS2 Club.
Hoy tenemos en el MS2 Club el honor, porque es un honor tener a Mercedes Rodrigo Miranda, que si no he hecho mal las cuentas es la tercera mujer que pasa por este podcast siendo entrevistada. Habrá habido colaboradoras como Esther, pero Mercedes es la tercera señorita que ha trabajado en el mundo de los videojuegos y que ha pasado por este programa. Un placer, Mercedes.
Un placer, Javi. El honor es mío.
Bueno, ya te irás de... ya estás viendo que no, que igual dices, ¿dónde me he metido? En fin, por aquí ha pasado Beatriz Rico, que el mundo de los videojuegos los vio, pues, porque hacía aquellos programas de Hugolandia, no sé si te acuerdas.
Sí, me acuerdo, anda.
Luego pues pasó Natalie Ortega, que era grafista en una aventura gráfica de DDM, en Alfred Pelrox, en Busca de un Sueño, me parece que se llamaba. Lo que pasa es que ella hacía gráficos, se quedó en la etapa 2D, hacía como los gráficos que escaneaban, ¿sabes? Y ya está. Y bueno, Mercedes Rodrigo, que tú, por lo que veo aquí, te tiran mucho a las artes. Porque aquí veo que, claro, que eres licenciada en Bellas Artes. Pero vamos a empezar por la informática. ¿Cómo te metes tú en el mundo de la informática?
Pues mira, a ver, espero no enrollarme mucho, tiendo a enrollarme mucho, ¿eh? Tú me cortas. Cuando yo era pequeña, yo tenía una hermana mayor, somos dos hermanas, mi madre trabajaba en un ministerio y a ella, pues, hablo de principios de los años 80, y me acuerdo que un día llegó a casa, me acuerdo muy bien de ese día, y dijo en casa, me han dicho en el ministerio que el futuro está en los ordenadores. Porque en el futuro, claro, estamos hablando de principios de los 80 en España, cuando casi nadie usaba ordenadores, ¿no? Incluso probablemente en los ministerios en aquella época ni siquiera todo estaría informatizado, probablemente todavía se usaba mucho archivo manual y todo esto. En el futuro todo el mundo va a usar ordenadores para trabajar, van a usar ordenadores todo el rato. Las niñas tienen que aprender a usar ordenadores, ¿no? Y fue una iniciativa de mi madre, porque mi padre odiaba la tecnología. Total, que los Reyes Magos ese año nos echaron el Commodore 64.
Y una gran máquina, todo hay que decirlo.
Un maquinón, claro. Mi madre llegó y dijo, ¿cuál es el mejor? ¿No? Preguntó en su trabajo que cuál era el mejor ordenador que había y le dijeron que ese, y efectivamente lo era en ese momento, ¿no? Y bueno, pues fui totalmente autodidacta, pues yo tendría 6 o 7 años y me trajeron los Reyes el ordenador, que a mí era una cosa que me parecía una maravilla, porque los niños que crecimos a principios de los 80 estábamos absolutamente fascinados con los videojuegos, con el Space Invaders, el Pac-Man y todos estos, que a lo mejor los veíamos en recreativas, yo me acuerdo de jugar en la piscina en verano, que había una máquina de estas de recreativa del Space Invaders. Y tenía
una máquina de marcianitos, que decían en la época.
De marcianitos, eso es. Y me fascinaba, entonces yo con mi primer ordenador no tenía ni idea de usar nada, pero fui aprendiendo sobre la marcha. Y desde entonces la verdad es que siempre me ha gustado mucho la informática. Estuve entre Bellas Artes e Informática, dividida.
Estabas ahí dudando, hostia. Sí. Pues la verdad es que el manual del Commodore 64 de BASIC debía ser bastante entendible, porque incluso un zoquete como yo se hacía sus programitas de dibujo, ¿no? Y de yo qué sé, sus mini aventuras con un montón de ifs y elses. Y sí. Bueno, no sé, sí, estaba bastante bien explicado en aquella época. De hecho, cualquier cosa, incluso poner nuestro nombre en pantalla, o sea, que te diga un hola Javi, ¿no? O hola Mercedes, solo eso ya nos flipaba.
Sí, 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 sí. Yo me acuerdo que aprendí BASIC y tenía algunos libros en casa y me los leía y me ponía ahí a trastear. Y me hice también algún jueguito, sí. Yo con 10, 11 años me programé algunos juegos. La verdad es que ya apuntaba maneras yo. O sea, era un tema que me interesaba mucho.
Vale, ya te quedaste ahí tocadita con el tema de videojuegos. Y luego te pones a estudiar Bellas Artes. Que yo no sé, la gente que estudia Bellas Artes, porque claro, ahí hay de todo, ¿no? Hay como escultura, hay pintura, hay todo es Bellas Artes, ¿no?
Sí. No sé cómo estará a día de hoy, pero cuando yo lo estudié en la Complutense era pintura, escultura, grabado, diseño gráfico, restauración, audiovisuales y alguna cosita más, pero básicamente era eso. Informática había muy poco, me dicen que todavía a día de hoy sigue habiendo poca asignatura relacionada con, por ejemplo, ilustración digital o cosas medios digitales, pero bueno. No, lo que pasa es que aparte de gustarme mucho los ordenadores, pues yo de niña dibujaba mucho y siempre me decían que se me daba bien y eso sí que me fomentaron mucho en casa. Y cuando tuve que elegir carrera, pues pensé que me gusta, ¿no? ¿Qué cosas me gustan? Me gustaban muchas cosas en realidad, pero me gustaba mucho la informática y me gustaba mucho dibujar. Y de alguna manera, pues elegí Bellas Artes porque quizá porque parecía como mi talento más obvio, ¿no? Como, ¿qué es lo que mejor se me da? Pues lo más obvio era dibujar. Quizá la informática no era algo como tan tangible. Entonces, bueno, tiré por ahí quizá porque todo el mundo me decía que tenía que hacerlo. Estudiar Bellas Artes y no me arrepiento, estoy contenta.
Vale. Lo que pasa es que, claro, luego me pongo, esto a nivel académico, luego me pongo a mirar tu currículum y, claro, ya empiezas al año siguiente sacarte el título. Aquí veo artista 2D para juegos de Flash, animadora 2D, ilustradora, web designer también, webs en el año 2000-2001. O sea, ya te metes de lleno en el tema de los videojuegos. ¿Cómo pasa esto?
Sí, bueno, claro, tú imagínate, yo al final me metí a Bellas Artes, pero a mí me encantaba la informática. O sea, era una cosa que no me dejó de gustarme. A mí me gustaba dibujar, me gustaba la informática y me gustaban los juegos. En la universidad jugué mucho a juegos de mesa, juegos de rol, juegos de cartas, todo lo que sea formato juego. Y de hecho estuve
al
en un
Magic,
club de rol.
También.
Al Magic también jugué. Y estuve en un club de rol donde coincidí, entre otras, con Tatiana, ¿no? Por ejemplo.
Vale. Tatiana, que no hemos dicho, de Out of the Blue, que en aquellas luego estaríais en Rebel Act Studios.
Sí, así es. Sí, sí. Apuntábamos maneras ya las dos. Y espérate que se me ha olvidado la pregunta. Ah, sí, entonces, claro, pues en los años de universidad, por ejemplo, yo me puse a hacer páginas web porque también estaba como súper fascinada por Internet, ¿no? Que era como el nuevo juguete de los 90 era Internet. Entonces ya me metí en eso. Y cuando acabé la carrera, pues mira, justo el tema de saber hacer páginas web hizo que un compañero de la universidad me llamara un día y me dijera, oye, Mercedes, estoy trabajando en una empresa donde hacemos juegos en Flash, era la época del Flash, y de estos juegos hechos en Flash que eran de navegador web, que era la época del año 2000 de las .com y había muchos portales de internet donde ofrecían minijuegos, ¿no? Era un boom en ese momento. Y me dijo, bueno, en esta empresa hacemos páginas web y juegos en Flash, ¿no? Hacían como un poco todo lo que tenía que ver con internet. Y estaban buscando un perfil de una persona que supiera hacer de todo, que fuera muy polivalente. Y era
claro,
justo
porque
lo que encajaba.
Normalmente, un informático te sabe hacer una página web, no tiene ningún tipo de gusto en dibujar ni en diseñarla, pero en cambio tú venías de Bellas Artes y encima te gustaba la informática, o sea que era un win-win aquí, sí, sí.
Entonces, claro, pues ahí llegué yo y vieron mi perfil y me contrataron. Y en esa empresa pues hacíamos, pues tenía que hacer de todo, tenía que hacer páginas web, pero también tenía que hacer los juegos en Flash. Y cuando digo los juegos en Flash, a veces era diseñar el juego, o sea, también hice algo de diseño del juego, diseñar el juego o parte del juego, hacer la parte de concept de, por ejemplo, los personajes del juego, luego dibujar en vectorial los personajes e incluso animarlos, que yo no soy animadora, pero bueno, un poquito. Sabía lo justo para que el muñeco se moviera un poco, ¿no? Y eso, en eso estuve en mi primer trabajo.
Vale. Porque, claro, o sea, igual, O sea, me voy a poner un ejemplo que no es, ¿no? Pero imagínate que la casera, ¿no? Dice, quiere hacer un portal web, ¿no? Y entonces en videojuego habrá, yo qué sé, un camarero que te sirve gaseosas a los personajes que hay entre escolas. Entonces, más o menos, te decían un concepto de la idea y tú sobre eso te sacabas el juego.
Sí, de hecho ese ejemplo que has puesto no era en concreto con la casera, pero teníamos un poco ese tipo de clientes que tenían, efectivamente, pues a lo mejor tenían un portal web. Es que no recuerdo ahora mismo, sé que hicimos algo para Disney una vez, pero luego hicimos cosas para otros portales de aquella época, pues que no recuerdo, no me mira la chuleta. Pero era ese tipo de cliente, ¿no? A lo mejor podía ser un portal de internet o podía ser una marca en concreto. Y efectivamente, pues tenían ahí su web y a lo mejor querían minijuegos, pues justo lo que dices tú, ¿no? Algún juego relacionado con la marca o lo que sea. En otros casos no, en otros casos querían minijuegos pues para portales que tenían su sección de juegos y hacíamos jueguecitos así variados. Todos juegos muy sencillos, ¿no? Pues tipo plataformas o, pues no sé, hicimos alguna así tipo un poco aventura gráfica, bueno, un poco de todo. Jueguitos muy pequeños, fíjate que el tiempo de producción venía a ser entre una semana y 6 meses. Creo que 6 meses es lo más gordo que hicimos. Bueno, no sé si llegó a 6 meses, igual 3, 4 meses. Y había juegos que hacíamos en una semana. Eso era una locura.
Madre mía, me río yo de los juegos de 8 bits que tardaban un mes y decían que iban rápido, ¿no? Claro, con esto. Hostia.
Sí, algunos eran muy chiquititos, eran juegos muy pequeños.
Claro, y estaríais usando... Es que no me acuerdo cómo se llamaba. Estaba el Flash, ¿no? En sí, estaba el Dreamweaver para hacer la estructura, ¿sí?, de la página. O sea, había como una serie de herramientas para sacar todo esto. Ostras, en Flash hice alguna cosa, pero yo no tengo ningún tipo de gusto y, en fin, al final lo dejaba. Pero había muchos juegos que se hicieron muy famosos en esa época. Sí, sí, sí. Y bueno, veo aquí que la empresa se llamaba Silicon Artists.
Sí, sí, sí. Que recuerdo.
Ah, pero veo enseguida... Claro, no me suena porque, claro, esos juegos, pues claro, se han perdido. Todo eso se ha perdido. Y luego ya veo Rebel Act en el 2001, pero esto ya sería después de que sacasen por fin, ¿no?, el Blade.
Justo acababan de terminar el Blade y estaban desarrollando la versión para consolas, que nunca vio la luz. En realidad nunca vio la luz nada de lo que hicimos en Rebel Act en el año que estuve allí. Ya estuve como en el coletazo final de la empresa. Y entonces estábamos haciendo, por un lado, la portabilidad a consolas, que en ese momento creo que era la primera Xbox. Y
sí, podría ser, sí, sí.
Me suena que sí, que teníamos el kit de desarrollo de Xbox. Y luego empezamos también una segunda parte del Blade, que eso se quedó como muy en la fase de preproducción. Sí.
Entonces estabas en los dos proyectos a la vez, digamos, sí, en portabilidad y en... Sí. Pues claro, tú eres artista, o sea, y en lo que es el Blade en sí ya estaba hecho. ¿Qué partes tenías que hacer, por ejemplo, o sea, para hacer el port o la versión de Xbox de un juego que ya está hecho? ¿Qué hacías? ¿Tenías que cambiar modelos o era arte de introducción? O...
No, básicamente lo que se estaba haciendo era rehacer los modelos de los personajes, pues más en alta, ¿no? Bueno, en alta, que en aquella época muy alta no era, pero siempre contábamos los polígonos, vamos, como con los dedos de la mano. Pero sí que es verdad que yo creo que la Xbox tenía más potencia gráfica que los PCs de la época, me imagino, ¿eh? Tampoco sabría decirlo ahora mismo. Y sí que recuerdo que estábamos rehaciendo los personajes. Entonces, básicamente yo tenía un poco que coger personajes del Blade que ya existían y un poco rediseñarlos, ponerlos más bonitos. Y luego un compañero, bueno, los compañeros se encargaban de volver a hacer los modelos en 3D, de texturizarlos. Yo allí, por ejemplo, hacía concept, pero también hacía mucho texturas. Porque en aquella época nos fichaban a los artistas con mi perfil, más de ilustrador, nos contrataban como artistas 2D. Había como una, no se decía concept artist, por ejemplo, ¿no? Era artistas 2D y artistas 3D. Y los artistas 2D se encargaban tanto del concept como de las texturas, como de, por ejemplo, diseño de interfaz. O sea, hacíamos todo lo que fuera 2D, lo hacíamos nosotros.
Vale. Por ejemplo, una textura, ¿no? Una cueva que tiene que tener ciertos tonos, o sea, cogías y hacías la textura que tenían las piedras, texturas, claro, de personajes, cosas así, ¿no?
Texturas de todo, de personajes, de escenarios, de los props, de cualquier objeto que apareciera. Ahora ya esto, claro, ha cambiado mucho y se hace de una manera muy distinta, pero en ese momento las texturas se pintaban. No voy a decir a mano porque no era a mano, eran digital, pero se hacían en Photoshop.
En Photoshop.
Entregábamos las UVs y ahí las abríamos en Photoshop y pintábamos.
Vale, ¿y qué ambiente había? Porque entiendo que, claro, cuando entraste, pues había optimismo porque acababan de sacar un juego que era un pelotazo, que luego... se quejarían mil veces, ¿no?, de que la piratería había hundido el videojuego y tal. Y luego enseguida cierran, o sea, ¿qué ambiente hay ahí?
era un caos. O sea, yo ahora me río porque pienso, ¿sabes qué pasa, Javi? Que en aquella época no había... Éramos niños haciendo juegos sin que hubiera ningún tipo de industria detrás ni oficio. Entonces, éramos todos totalmente autodidactas y estábamos ahí porque éramos unos frikis locos, yo creo, y con mucho talento, eso sí, porque había gente con muchísimo talento. Ten en cuenta que en aquella época lo normal era pues que las empresas desarrollaran sus propios motores gráficos, por ejemplo. No es como ahora que dices, bueno, pues tenemos Unreal o Unity o lo que sea. Y entonces el ambiente era un poco caótico porque llegabas allí y no había nada de organización, no había producción, no había productores como ahora, ¿no? O sea, aquello salía, claro, así salía como salía, ¿no? Y así pasó con Blade, que el desarrollo pues se alargó mucho tiempo y acabó siendo pues un desastre económico. Entonces nos organizábamos como podíamos, teníamos los equipos allí tirados en cualquier rincón. Llegabas el primer día y te decían, bueno, pues ahí hay una montaña de PCs en esa esquina, móntatelo tú por tu cuenta, ¿no? O cosas así. Y nadie te enseñaba nada. Era como, ibas aprendiendo sobre la marcha. De todas formas, yo sí que recuerdo como una sensación de que teníamos mucho entusiasmo, ¿no? Lo que nos faltaba en oficio lo echábamos en entusiasmo. Éramos muy jóvenes todos, en general. Y luego es verdad que quizá no lo vimos venir, lo del cierre de Rebel, porque, hombre, a ver, ya cuando yo entré en Rebel ya se decía, ¿no?, que era un proyecto que se había prolongado excesivamente el tiempo de producción, que se había retrasado demasiado el lanzamiento, y eso no era bueno, pero claro, eso yo no lo sabía en ese momento. Yo ahora cada vez que veo que un proyecto se retrasa, ya me huelo que aquello puede acabar en tragedia, ¿no? Pero en ese momento no lo sabía. No lo sabíamos realmente que íbamos a cerrar. Ten en cuenta que nos habían dicho que estábamos haciendo la versión de Xbox y estábamos haciendo la segunda parte del Blade y pensábamos que allí había trabajo para rato.
Ostras, de esas, ¿todavía estaba Ángel Cuñado y se habían ido ya?
Ángel Cuñado se había ido ya, si no recuerdo mal, sí.
Vale, o sea, la idea era utilizar el mismo motor de Ángel, pero claro, sin el allí. También te digo que no pasa nada porque... Se lo tuvieron que arrancar, ¿no? Un motor de las manos, porque no había manera de que... Siempre le estaba añadiendo cosas, siempre estaba ahí poniéndole cosas.
Yo a él nunca le llegué a conocer en persona, creo que, no sé si habremos coincidido alguna vez, pero claro, sí, eso me decían, ¿no? Era como muy perfeccionista, pero claro, que esto yo creo que nos pasa a muchos, ese perfeccionismo que al final no te deja terminar las cosas, y en el mundo de la producción de videojuegos o de cine o de lo que sea, no te puedes permitir tampoco prolongar los proyectos indefinidamente porque eso cuesta un dineral.
Así claro, que... y allí se les había ido el que ponía la pasta, ¿no?, que era Gremlin, y quedaba Framework, que entiendo yo que de vez en cuando pasarían los señores de Framework por allí.
Sí, estaban en la planta de arriba, sino, también me puede fallar la memoria, ¿eh? Si algún compañero de Rebel me está escuchando y estoy diciendo algo que no es correcto, que me perdone, es que no me acuerdo porque somos ya señores mayores y me falla la memoria. Sí, Framework yo creo que estaban arriba, en el piso de arriba del mismo edificio. Y sí, recuerdo que se pasaban de vez en cuando. Tampoco guardo mucho recuerdo, pero sí.
Vale. ¿Y cómo os dan la noticia de que...? Porque entiendo que estuviste hasta que chaparon el estudio.
Sí. Pues yo me acababa de comprar una casa, acababa de firmar una hipoteca. O sea, me acuerdo.
¡Qué bien,
eh! La sensación de terror. Era muy joven. Pero me había comprado casa y recuerdo la sensación de terror de decir, Dios mío, que yo acabo de firmar una hipoteca que va a ser de mí, ¿no? Luego, curiosamente, pues la verdad que conseguí trabajo rápido, pero bueno, pues en ese momento sí que recuerdo, a ver, al final nos tuvo que pagar el Fogasa porque la empresa cerró, entonces fue como una época muy de organizarnos entre todos, ir a hablar con abogados, hacer un montón de papeleo, todo esto me pillaba también muy joven, ¿no? Y era como mi segundo trabajo y ya como todos estos problemas añadidos. Y luego sí que hubo una cosa bonita que supongo que sabrás, que de las cenizas de Rebelax surgió Mercury Steam. Esto lo habrás oído alguna vez. Entonces,
sí, bueno,
lo que es...
Mercury Steam y también un poquito Digital Legends, ¿no? También podríamos decir.
También, lo que pasa es que eso ya fue antes incluso, ¿no? Porque... ya se habían ido varios de Rebel y ya habían fundado, yo creo que sí, que ya habían fundado Digital Legends en aquel momento. Entonces, de los que quedábamos en Rebel, pues fue Enrique Álvarez el que nos reunió a todos, bueno, a todos no, a un grupo de Rebel, y nos recuerdo que nos iba metiendo en una salita y contaba como en modo secreto, pues es que tengo un proyecto para hacer un juego y voy a montar una empresa de cero y quería saber si podía contar contigo, y así nos fue reuniendo uno a uno. Entonces, de alguna manera, pues tú decías, bueno, esto se va a pique, nos hundimos, pero parece que hay, pues,
un flotador aquí, ¿no?
Marcha. Y de hecho, mira, ese proyecto funcionó muy bien, y ha funcionado muy bien y sigue ahí.
Sí, sí, desde luego te iba a decir, está Tequila también, pero no, claro.
No, Tequila ya no, por desgracia.
Sí, sí. Pues bueno, al año siguiente, Mercury Steam. Entiendo que, como dices, cobraríais del Fogasa tarde, mal y poco. Pero bueno, Mercury Steam abre. ¿Y cuál es este primer proyecto que tenía entre manos Enric?
Pues Scrapland. No sé, ya hay poca gente que recuerde Scrapland, pero sí, lo tenía en su cabeza y salió adelante. A mí me sigue pareciendo un milagro que aquello saliera adelante, porque no era fácil, ¿eh? Y de hecho, de toda la gente que estaba allí, el único que fue capaz de tomar esa iniciativa, ¿no?, y de montar de cero el proyecto fue Enric, y me sigue sorprendiendo y me sigue pareciendo una maravilla, que de hecho, que a día de hoy, tal y como está el mercado, pues Mercury siga en pie, siga lanzando proyectos. Y bueno, el último proyecto que han anunciado pues es de alguna manera el sucesor espiritual del Blade.
Ostras, ¿cuál es?
Pues de hecho se llama, es que no he venido con esto preparado, se llama Blades of algo. De hecho, el título es un poco un guiño, ¿eh?
Vale, vale.
Miradlo porque está, lo acaban de anunciar. A ver, yo ya me habían chivado por ahí que hace tiempo que tenían la idea de hacer como, porque realmente el Blade fue un juego que quedó, los derechos del juego, no sé quién los tiene a día de hoy. Esto lo hemos especulado mucho con este tema, varios compañeros de Rebel. Y yo creo que los derechos se han perdido en el océano de los derechos de autor en algún lugar. Entonces yo sé que Mercury tenía como la idea de, bueno, no podemos a lo mejor coger la franquicia de Blade directamente, pero igual podemos hacer algo que de alguna manera sea como el sucesor espiritual, que lo llaman a veces, ¿no?, de esa idea. Porque sí que yo creo que todos los que pasamos por Rebelac teníamos un cierto apego por ese proyecto, por el Blade. Al final siempre se ha dicho también que era un poco el proto Dark Souls, ¿no? Un poco.
Sí, ¿no? Y además es que es un juego que venía de un motor del Elements que en el 95-96 ya estaban enseñándolo por ahí, y que si hubiesen sacado un juego rápido, se come el Quake. O sea, era un motor espectacular para la época. Pero el tema es ese, que salir en el 2001 con, pues ya es que te estás enfrentando con los Unreal, ¿no?, con el Quake 3, es que
claro,
estás ahí. Claro, estabas
se nos
muerto.
Pasó, claro, se pasó de generación. Y eso no te lo puedes permitir.
En esto no, sí. En los videojuegos no. Pero bueno, es lo que dices tú, ¿no? Un gran proyecto. De hecho, yo creo que a partir de aquí empiezan los juegos gordos, ¿no?, como los que sacarían en Mercury. Y bueno, Arvirago no, porque el Lord of Kratos se quedaría un poco regular, pero que a partir de aquí hay proyectos que igual necesitas 20 o 30 personas tranquilamente para sacarlos. O sea, hasta entonces, Comandos igual sería el más grande, que tenía 16, 17 personas, Comandos 2 un poco más. Con Blade ya, ahí ya estarías una cuanta gente, ¿eh?
Sí, con Blade. No sé cuántos seríamos, la verdad. Igual tampoco éramos, o sea, la oficina era grande, pero igual tampoco éramos tantos comparados con los equipos de ahora. No sé cuánta gente éramos, la verdad. Claro, iba a decir 50, pero igual no éramos 50, igual éramos 30. Sí, sí, 30 seguramente sí que éramos.
Y si son proyectos ya que son de una envergadura que hay que tener pulmón para alimentar este equipo durante, claro, los años de desarrollo. Sí, sí, sí.
Claro.
Ostras. Bueno, ¿y qué tal tu trabajo, tu cambio de trabajo de Rebel Acta a Mercury? ¿Más o menos pues seguías haciendo lo mismo?
Sí, más o menos sí. Realmente, si hay una cosa que yo siempre cuento como batallita sobre aquellos inicios, era que yo ahora siempre me defino como concept artist, porque ya mi trabajo está mucho más especializado, pero en aquella época no era así, no estábamos tan especializados. Y de hecho es que no había, es lo que te decía, no había oficio. Nadie nos había venido a enseñar cómo se hace un videojuego. Yo ahora, por ejemplo, llevo 10 años dando clases en un grado de videojuegos en una universidad. Entonces
Puedes hacer publicidad, ¿eh? Puedes hacer publicidad.
En la Rey Juan Carlos. ¿Qué te iba a decir? Entonces, claro, los chavales de ahora ya se meten directamente a estudiar un grado universitario de 4 años, más a lo mejor un máster de diseño de videojuegos. O sea, esto ahora es una carrera universitaria, pero hace 20 años a mí me dices que esto iba a ser una carrera universitaria y te lo tomas a broma, ¿no? Porque los videojuegos nadie se los tomaba en serio. Esto lo sabrás tú igual que yo. Y entonces no teníamos oficio, y eso quiere decir que nadie nos había dicho cómo se hacía un juego, lo aprendíamos sobre la marcha. Era un poco pues hacer ingeniería inversa, pues desentrañabas o destripabas un juego e intentabas adivinar cómo lo habían hecho para hacerlo tú igual. Era un poco así. Entonces, vale. Claro, al final, ¿cuándo empezamos a aprender? Pues empezamos a aprender, yo creo que hacia 2003, 2004... que era una época donde había un auge de los foros en internet y había foros de todo. Y en los foros sí que yo empecé ya a meterme en foros y a aprender de gente, sobre todo de Estados Unidos, y ver cómo se hacían los juegos allí. Y ahí es donde fuimos aprendiendo cómo se hacían las cosas, por ejemplo, ¿no? Por ejemplo, cómo se hacía el concept de los juegos o técnicas para hacerlo mejor o un poco más de la parte conceptual, de cómo había que hacer un diseño de un escenario para que aquello tuviera sentido como mapa de juego. Todo ese tipo de cosas lo fuimos aprendiendo ya en internet y un poco a raíz del año 2003, 2004, por ahí. Antes de eso, pues lo hacíamos como podíamos.
Claro, es que incluso las... O sea, ¿cómo se hace el videojuego con unas personas que están haciendo ciertas tareas en paralelo y las que necesitas antes y después? Todo esto es una cosa que se va perfeccionando cuando ya tienes que coordinar muchos equipos, porque hasta ahora era un poco, pues tú ves haciendo esto y luego ya lo iremos pegando por aquí.
Sí. Y no había producción, insisto. Ahora mismo en las empresas de videojuegos hay más productores casi que gente haciendo cosas. Es un poco una broma, ¿eh? Pero casi. O sea, hay mucha producción, hay como... Todo está súper estructurado, ¿no? Y en aquella época no era así. De hecho, es que no teníamos ni director de arte, ni teníamos productor, es que no había nada de eso. Era, pues cada uno iba haciendo lo suyo, ibas hablando con el resto de compañeros, oye, ¿y qué necesitas? Yo qué sé, pues hablabas con los artistas 3D, por ejemplo, en mi caso, ¿y qué necesitas? Pues esto, ¿y cómo lo quieres? ¿Así? ¿Y en qué resolución? Pues en esta, que perfil de color, este. Pero que nos lo íbamos comunicando unos a otros, también era más directo, ¿no? Se aprendía
sí,
bastante.
Claro, equipo más pequeño, más directo. Ah, no te creas, porque el otro día, antes de ayer, estuve con un chico que estuvo en Piro, en el Cimeria, y le digo, hostia, y cuando hablabas con el equipo de tal, dice, no, si yo hablaba con los que tenía a mi derecha y los que tenía a mi izquierda, no, ¿sabes? Una cosa así, que lo tenían como muy compartimentado un equipo de desarrollo de 12 personas en aquel momento. Digo, joder. Entonces, la manera de trabajar de cada estudio también es un poco diferente.
Bueno, es verdad que luego los artistas 2D y 3D con programación hablábamos menos. Pero, de hecho, bueno, fíjate que en Mercury al principio ni siquiera había diseñadores de juego. El diseño de juego lo hacían varios compañeros programadores, el propio Enric. O sea, es que ni siquiera había perfiles como ahora de gente que se dedica solo a diseño de juego o gente que se dedica a producción. O sea, estaba muy 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 descentralizado, muy
claro,
o muy poco
profesionalizado. A lo mejor el que hacía la aventura gráfica o lo que sea, también te hacía el guión, y si era un paquete haciendo el guión, claro, el juego era malo. Entonces, yo qué sé, el Monkey Island, ¿no? Tienes a Ron Gilbert haciendo un poco el guión y tal, pero luego contrata los duelos de insultos, ¿no? Los contrata fuera. Pero eso no pasaba. Normalmente era la persona que estaba al cargo, Roberta Williams en Sierra, ¿no? Iba haciendo el guión de la aventura. Y dices, hostia, es que hay partes del juego que dices, vaya mojón, ¿no? Que a día de hoy, pues normalmente hay personas especializadas que se dedican a hacer guión, a hacer los diálogos, a hacer ciertas cosas, o sea, más especializadas.
También es cierto que los juegos de antes no tenían tanto componente narrativo, si te fijas, como los de ahora, salvo a lo mejor las aventuras gráficas o las aventuras conversacionales, que eran todo texto, era casi como un libro interactivo, ¿no? O como un libro juego de estos, de elige tu propia aventura.
Elige tu propia aventura.
Pero sí, tenía menos componente narrativo, ahora los juegos son como películas, ahora se contrata a escritores y a guionistas. Esto hace 15, 20 años era impensable.
Sí.
Sea, en Tequila, por
Tuvimos
eso ya teníamos escritores y guionistas, específicamente, por ejemplo.
Bien. Nosotros hablamos con Rihanna Pratchett, la hija de Terry Pratchett, que estuvo en, ¿cómo se llama esto? Ay, el BioShock Infinite. Y
Sí,
luego, bueno, que
cierto.
luego se fue a hacer la saga esta de Lara Croft, de los nuevos juegos. Me parece que estuvo en dos entregas. Y claro, a ella la contrataban solo para hacer exclusivamente guiones y diálogo. Sí.
Claro, y tiene sentido. Y yo recuerdo, de hecho, yo que también pasé por Piro Studios, recuerdo que una vez solté en una reunión que deberíamos contratar escritores para hacer el guión de los juegos y se rieron de mí en ese
Es
momento.
que,
Y
claro,
yo
estaba el
pensaba, bueno, no es tan
concepto.
loco, ¿no? Y
No,
mira,
no, no,
me ha dado
no,
la
al
razón.
revés. No es tan loco. De hecho, es que, claro, antes el programador o programadora de videojuegos es que era. No es que era el dibujante y el que hacía el código, es que lo hacía todo. Era un programador, yo qué sé, John Romero. O sea, él hacía los niveles, pero al mismo tiempo tenía al Bobby Prince, al que le hacía la música, y entonces la metía en hardcode directamente en el mapa para probarla. Que dices, lo normal es que te hubieses hecho, yo qué sé, una herramienta, ¿no? Que te lanzase. No, era el programador. O sea, yo meto los gráficos, meto los muñequitos, meto la
Sí.
música. La verdad, más orfebrería, casi que.
Bueno, y en los tiempos de los 8 bits, pues el programador se lo hacía todo, todo,
Eso es.
absolutamente, muchas veces.
Sí. Bueno, ¿qué nos puedes contar de Mercury, de estos 4 añitos que estuviste allí?
Pues bueno, la verdad es que realmente yo creo que en la época de Mercury es donde quizá aprendí más a hacer juegos, ¿no? O cómo funcionaba todo. Yo de la época de Mercury me quedo con lo que aprendí de los compañeros. Sí, aprendí un montón de los compañeros, porque realmente, ya te digo, no, allí nadie te enseñaba nada específicamente, no había ni formación interna, ni sabíamos cómo se hacía aquello. Entonces al final era un poco aprender del compañero de al lado, ¿no? Y eso sí que. Yo todavía a día de hoy me acuerdo y me acuerdo de que hay cosas fundamentales que sé de esta profesión que aprendí gracias a mis compañeros. Ahí mano a mano de todos los días, pues junto a ellos. Pues sobre el tema, por ejemplo, de ilustración digital, como realmente yo todavía, cuando entré en Mercury, por ejemplo, los bocetos los hacía todavía en lápiz y papel. Y luego los escaneaba y luego si acaso el color lo daba en Photoshop, pero yo no sabía todavía a bocetar directamente en digital. Fue una cosa que aprendí en Mercury. No sé, hay muchas cosas que aprendí allí. A dar color, a iluminar, bueno, pues todo eso, ¿no? Cómo funcionaba un poco todo el proceso completo de hacer un juego de cero. Porque sí que es verdad que cuando llegué a Rebel como que ya. No, pues Blade ya se había terminado y la segunda parte la estábamos empezando, pero nunca llegamos a pasar de preproducción.
Sí,
Entonces fue
sí.
un poco pues el enfrentarme al hacer un proyecto completo.
Vale. Normalmente la gente que trabajaba en Piro o en Dynamic Multimedia, mucha parte de su jornada laboral, como se tiraban muchas horas, o una parte de su jornada laboral era jugar a juegos en LAN, entre ellos. ¿Eso en Mercury también pasaba?
Sí, sí que jugábamos. En los ratos. Bueno, aparte que también hacíamos de testers, claro, de a lo que ahora se llama QA, ¿no? Pues es que lo hacíamos nosotros todo. También, o sea, faltaban como muchos perfiles y al final había que rellenar y lo teníamos que hacer un poco entre los que estábamos allí. Entonces, si te tocaba, yo me chupé muchas horas de tester también. Y luego en los ratillos libres sí que echábamos partiditas. De Counter-Strike, del Warcraft, yo creo que era el Warcraft 3. Me parece que jugaba. Bueno, no sé si me estoy acordando bien. Sí, me parece que sí.
O sea,
Y.
Counter y Warcraft ya ha subido la cosa, porque estos normalmente jugaban al Quake o al StarCraft, ¿no? Pues aquí ya han pasado unos añitos y ya le dan al Counter y al. Esto ya es tiempos de la uni, cuando
Si
estudiaba
hubiera
yo.
habido Quake, sí, igual también jugaríamos alguna partida o al Doom
Al Quake
también.
3, a lo mejor, sí.
Puede ser, puede ser. Sí. Mucho
Muy
vicio.
bien. Y claro. en Mercury o de Mercury marchas a Piro Studios. ¿Qué pasa aquí? ¿Te ofrecen un puesto en algún proyecto?
Sí. A ver, pues al final, yo es cierto que, mira, yo en mis años de universidad tenía un par de fetiches que eran, claro, yo en mis años de universidad no sabía todavía que iba a acabar haciendo juegos, pero a mí me encantaban los videojuegos. Mis años de universidad me los pasaba cuando no estaba en la universidad y estaba en casa, estaba todo el rato jugando. Por ejemplo, al StarCraft, que lo acabas de mencionar, eché una cantidad de horas bárbara. O sea,
es que es un juegazo.
Es un juegazo. Y estuve muy viciada. Y entonces yo tenía el fetiche de que en España, en ese momento, en mis años de universidad, se estaban haciendo el Blade y el Commandos. Y yo tenía la cosa de, buah, si yo alguna vez en la vida pudiera trabajar en alguna de estas dos empresas, ¿no? Y al final acabé trabajando en las dos. En realidad yo cumplí mi sueño, ¿no? Entonces, claro, ya había estado en Rebel, había empezado en Mercury. Mercury sentía que me estancaba y que tampoco había mucha proyección a futuro para mí en ese momento y quería ir más allá, y es verdad que en Piro me ofrecieron pues un mejor salario, una posición ya de senior, ya más centrada solamente en concept, por ejemplo, y además era la posibilidad de entrar en Piro, ¿no? O sea, de poder catar el decir que he podido trabajar en Piro también. Entonces era como hacer mi check en la lista. Vale. Y por eso me fui.
¿Y en esta época en qué estaban en Piro? ¿Qué estaban haciendo allí?
Pues mira, acababa, justo salió, poco después de que yo entrara, salió el Counter-Strike. Uy, el Counter-Strike. El Strike Force, perdón, es que el Strike con Strike.
El Strike este es Force el de la, era... El que salió para Play 2 también, ¿verdad? Para PC y Play 2, ¿puede ser? El que hizo... ¿Puede el que ser? Hizo César Valencia. El equipo de César Valencia.
Sí, y ¿no? Era el primer juego de comandos que era ya en 3D, un shooter en primera persona. Claro, cambiaron el formato. Yo creo que ahí se estrellaron un poco, porque yo creo que Comandos funcionaba muy bien como era originalmente. Y quisieron meterse más en un tema shooter y ahí no funcionó igual. Claro, no tenía el encanto del Comandos original. Y luego hubo un montón de proyectos que no se publicaron. En los años que estuve en Piro, me parece que lo único que se llegó a publicar fue el juego de Planet 51, la película.
Vale, el juego de la peli.
Sí.
Vale, vale. Ostras, es verdad que no te he preguntado. En Mercury, durante este periodo, ¿habían sacado ya el Scrapland?
Sí.
Sí, ¿no? Entiendo que sí.
Sí, y estaban en producción con Jericho.
Con Jericho, el Cliff Barkers, vale, vale. Muy bien, muy bien. Y hostia, en Piro en esa época debían estar incluso haciendo juegos de móvil, ¿no?
No, todavía no, eso fue después.
Todavía no.
Vale, eso fue vale. Después. En esa época, pues eso, acababa de salir Strike Force. Estábamos trabajando en una especie de segunda parte de Strike Force que fue mutando durante los años. Aquello no se terminaba de definir. Eso fue otro gran desastre de producción, porque al final, bueno, pues fueron años de repente, pues el juego iba a ser pues una continuación de Strike Force, luego iba a ser otra cosa distinta, más de ciencia ficción. Aquello iba cambiando y era como todo el rato estábamos en una permanente fase de preproducción que iba mutando de temática y que iba cambiando de estilo, ¿no? Luego había otros proyectos, había un proyecto muy chulo que era, yo esto no sé si se puede decir a día de hoy, supongo que sí, era como de un niño mago, no sé si era la época de Harry Potter, entonces quizá era un poco por eso, que aquello pues ahí se quedó. Luego estuvo el proyecto de Planet 51 y luego estaba el COPS, el famoso COPS.
Este que tampoco vio la luz, claro.
No vio la luz. Sí, que en COPS también se invirtió como mucha energía. Y al final, pues no vio la luz. Es una pena, ¿eh? Porque siempre que he trabajado en proyectos que no han visto la luz, tengo la sensación de que habrían funcionado bien.
La verdad es que sí que es una pena, pero para que te hagas una idea, hablamos con Gonzo Suárez y ya a él ya le parecía una aberración el Commandos 3. O sea, para él aquello ya...
Ya
había perdido todo el sentido.
Claro, en
este momento. Claro, él ya se había ido en el 2001 o 2002, por ahí. Sí, sí. O sea que imagínate. Vale, te vas de Piro, ¿O directamente cambias? Porque aquí veo, claro, un cambio brutal en tu currículum, en lo que te interesa, en tus intereses, ¿no?
Sí, yo digamos que ya, a ver, al final Piro pues acabó echando a no sé qué, o sea, acabó cancelando proyectos. En ese momento, pues el dueño de Piro, que era Ignacio Pérez Dolcet, pues se enfocó más en Ilion, que ahora es Skydance, la productora de animación, y UTAD también, que también es suya.
Eso es.
Y entonces ya Piro pues fue cerrando proyectos, echando a gente y ahí me fui a la calle. Entonces en ese momento fue un momento de mi vida en el que yo ya pues llevaba bastantes años en esto y pensé, bueno, ya he estado en todas las grandes empresas de Madrid, las opciones que tengo son irme de Madrid o incluso irme de España. O sea,
Pues
realmente si
te iba
quería
a
seguir en
decir,
esto.
irte de España, porque irte de Madrid, como no te fueses a Barcelona Digital Legends, no había
Claro,
nada.
no había muchas opciones, no había muchas opciones. Era la época de la crisis también económica, no era un buen momento, no era un buen momento para trabajar en España, no había muchas opciones. Entonces, yo ahí dije, ¿qué hago? ¿Me voy a Estados Unidos, como hicieron varios compañeros míos de Piro? O estuve ahí, yo creo que no me atreví a dar ese paso. Fui un poco cobarde con eso. Era eso o ya decir, bueno, voy a cambiar de tercio, voy a dedicarme a otra cosa, voy a hacer otra cosa que me guste, porque al final, bueno, pues yo soy una persona inquieta y me gusta hacer muchas cosas. Y otra de las cosas que me interesaba era el mundo audiovisual. Entonces me metí más en temas de fotografía, de la fotografía pasé a vídeo, trabajé en un montón de proyectos, me metí incluso a o sea, trabajé en proyectos de cine documental, que era un tema que me encantaba y que me sigue encantando, ¿eh? Lo que pasa es que el cine documental no da mucho dinero.
No, no.
Me metí justo
Si
en un
el
género
normal, si no hay industria de cine, imagínate industria de cine documental.
Bueno, ojo que la industria del cine español últimamente está pegando un
¿Sí?
auge, ¿eh? Sí. Sí, está teniendo un auge, se está haciendo cine español muy bueno. O sea, hay toda una nueva hornada de cineastas, de actores muy muy buenos pero te hablo de pospandemia, ¿eh? Incluso, o sea,
Ya.
de años recientes ha pegado una subida de la que me alegro mucho además. Pero sí, bueno, pues hice un cambio ahí y ahí poco a poco ya pues lo que hice fue hacerme autónoma y ya como autónoma en realidad también lo que me gustó del mundo autónomo fue que me podía meter en proyectos, podía entrar y salir de proyectos sin mucho compromiso. Entonces podía estar de repente haciendo un proyecto de cine, otro proyecto de publicidad, otro proyecto de fotografía de moda. De repente volví a hice cosas de ilustración editorial. Volví a hacer cosas de juegos, aplicaciones. O sea que ya ahí me metí en un batiburrillo de cosas.
Vale. En esta época como autónoma, claro, irías de culo trabajando, pero en algún momento dijiste, hostia, pues me voy a hacer unos concepts para un juego propio o alguna cosa así.
Esto me lo preguntan mucho,
Claro, porque
pero
al
¿tú no has
final,
pensado
si te
hacer un
metes en
juego
los
propio?
videojuegos, claro, cuando te
Pues
metes
mira, he tenido, sí, he tenido, sí, he tenido, sí, claro, sí. Sí, he tenido ideas A ver, voy a decir una cosa que se dice mucho ahora, que es que quizá lo que yo hacía en aquella época era world building, ¿no? Como construcción de mundos. Esto es un término que se usa mucho ahora. Al final la gente de concept como yo lo que hacemos mucho es como pensar en ambientaciones, ¿no? Pues me apetece hacer una ambientación steampunk, futurista, no sé qué, ¿no? Era como. Entonces yo lo que hacía mucho era como plantear, entonces sí que tenía varios proyectos y me iba haciendo como mis concepts de mis mundos. Tenía uno que era más de ciencia ficción, otra que era más de fantasía. Pero tampoco hice como tal un diseño de un juego, ¿no? Sino que yo planteaba toda la ambientación y lo dejaba ahí y pensaba, bueno, esto podría ser un videojuego, un juego de rol, un juego de mesa, una serie de HBO, yo qué
Si
sé, ¿no?
hacías
Un
el lore
cómic.
ambientado, bueno, el lore ambientado, el lore dibujado, ¿no?
Claro,
Digamos,
el
un
lore,
poquito.
sí.
Vale. Pero si hubieses hecho alguno, ¿hubiese sido una aventura gráfica, hubiese sido un plataformas, un juego de rol?
Bueno, hubiese sido un juego de BioWare.
De BioWare, un juego de rol.
Sí, porque soy extremadamente fan. Sí, sí, yo soy muy fan de todos los juegos que ha hecho BioWare, sobre todo de Mass Effect y de Dragon Age. Entonces yo habría hecho algo así. Si es de ciencia ficción, lo habría hecho más tipo Mass Effect. Si es de fantasía, más tipo Dragon Age. Esa habría sido para mí el sumum de... O la empresa donde hubiera querido trabajar y no trabajé.
Es esa, te falta el check. Bueno, ahora ya no puedes, ¿no? Pero te faltaría el check ahí.
Sí,
sí, sí. Faltaría el check. Muy bien. Y veo que desde lo que has comentado, ¿no? Desde hace casi 11 años estás haciendo de profesora en un grado de diseño y desarrollo de videojuegos. O sea, eso es la carrera de 4 años de diseño y desarrollo de videojuegos. Y también has estado en Tequila, casi hasta el final o hasta el final, ¿no?
Sí, hasta el final, sí. Sí, sí, pues nada, a veces me dicen que si tengo gafe, ¿no? Porque ya es como la tercera empresa que cierro.
Eres como Berserk, que cuando la compra una editorial y lo publica, cierra la editorial, ¿no?
Sí, sí, pues a ver, es que son cosas de la industria. Yo, por ejemplo, a mis alumnos les digo mucho que se preparen para esto, que esto pasa. Pasa en la industria, hay empresas que cierran, es un mercado a veces muy voluble, es un mercado que de pronto experimenta un boom y una bonanza y parece que todo va muy bien y todo es oro y éxitos, y de pronto pues hay sacudidas como esta, ¿no? Sabrás que el último año, dos años, después de la pandemia ha habido pues despidos masivos en un montón de estudios, ha habido muchos estudios que han cerrado, estudios medianos, pequeños. Está habiendo un fenómeno también que es el de grandes corporaciones, grandes empresas que están absorbiendo estudios más pequeños y muchas veces los acaban cerrando. Quizás ha sido un poco el caso de Tencent con Tequila y es lo que nos toca. Lo que pasa es que yo, ves, mis años de entrenamiento freelance me han preparado para estas eventualidades de quedarme sin trabajo, entonces yo siempre tengo varios trabajos. Y así, pues poco a poco, voy diversificando y nunca me quedo del todo sin trabajo, porque siempre tengo algún trabajo extra.
Claro, o sea, yo busco tu nombre por internet y me puedo encontrar que has trabajado en 3 videojuegos. Espera, que además estás acreditada en 3 videojuegos, no, has trabajado en muchos, pero acreditada en Mobile Games estás en American McG Scrapland, en Payday 3. Y en Song of Nunu.
Que este debe ser no lo sabía.
El último, ¿no? El último ya. Pero claro, también veo que hiciste reportajes fotográficos para ciertos eventos o que eres ilustradora en libros de educación que puedes encontrar en Amazon. Con lo cual digo, hostia, es que has tocado muchos palos ahí.
Has hecho tu búsqueda correctamente. Y luego hay muchos proyectos en los que he trabajado y no aparezco acreditada en ningún sitio. Pero yo, si te digo la verdad, ahora mismo no me acuerdo de todas las cosas en las que he trabajado. No me acuerdo de todo. He trabajado, sí, pues eso, en la época de audiovisual, en un montón de proyectos, ¿no? Luego como freelance haciendo outsourcing para juegos en un montón de juegos, pero luego, por ejemplo, cuando trabajas en outsourcing muchas veces no te acreditan porque estás trabajando como a través de una tercera empresa, ¿no? O de una segunda empresa, y lo de Payday, pues mira, me alegro que me hayan acreditado. No sé quién lo habrá hecho, pero está bien.
Bueno, entiendo que sería
sí,
la empresa
contenido de DLCs.
Vale, vale. Payday 3, que yo me quedé en el 2 y casi no lo usé. El 1 sí que le di un poco, pero bueno.
De hecho, estuve haciendo contenidos para el 2 y para el 3. Pero bueno, ves, el del 2 no aparece, por ejemplo.
Me cachis la mar. ¿Y era la misma empresa también?
Sí, era...
O sea, era la misma empresa, la del 2 y la del 3.
Sí. Vale.
Pues bueno, a lo mejor en una le pidieron, oye, pásame el listado de la gente que trabajó, y en otra no.
Es a saber. Sí.
Y bueno, ¿y qué tal Song of Nunu? No sé si lo digo bien.
Sí, Song of Nunu.
Claro, esto ya es una IP a League of Legends Story. O sea, esto ya es una IP extranjera que se curran aquí el videojuego en España, que además no tiene nada que ver con el... Nada que ver. La jugabilidad es diferente a la del videojuego original.
Claro, no tiene, sí, eso es cierto. Claro, porque ahí lo que estaba haciendo Riot era sacar unos spin-offs, o sea, convertir al final League of Legends, que al final es la gallina del huevo de oro de Riot, convertirlo en una IP... Pues como se hace ahora con todo, pues como se ha hecho con Star Wars, como se ha hecho con, qué sé yo, pues con Marvel, ¿no? Pues convertirlo en una IP que se pueda convertir en multiplataformas, ¿no? Que sea una serie de animación, que sea varios juegos, o sea, que puedan sacar como 1000 productos distintos de ahí. Pues fue una experiencia muy bonita, muy bonita. Quizá de las más bonitas de mi carrera. Porque estéticamente me gustaba mucho, o sea, encajaba mucho con lo que a mí me gusta hacer. Yo estaba como pez en el agua ahí. Pues es mi rollo, un poco esa fantasía con magia, la estética encaja mucho con el tipo de dibujos que a mí me gusta hacer. Entonces yo encantada, encantada de la vida. Luego el equipo fue muy majo, fue muy agradable trabajar en ese proyecto. Muy agradable por la gente. Volví a coincidir con gente con la que había trabajado en Revelac, por ejemplo, o en Piro Studios, que eso para mí fue como una cosa muy bonita, porque yo soy una sensiblera, entonces me encanta, ¿no? De repente juntarme con gente que conozco y muy bien. Muy bien, es una pena, ¿eh? Que luego, bueno, pues Tequila haya acabado así, pero bueno, eso que nos llevamos. Yo siempre intento verlo en positivo.
Sí, no es esos un años que ha
para
durado.
Decir esto porque la gente justo acaba de cerrar la empresa y todo el mundo está un poco... Hay mucha gente en paro ahora mismo, es un momento delicado. Para muchos de mis compañeros, les mando desde aquí un abrazo muy fuerte y espero que salgamos todos bien de esta situación. Pero sí, bueno, quiero pensar que con el tiempo y la distancia lo recordaremos como algo bonito.
Hombre, va a quedar Tequila para el recuerdo, eso está así. Lo que pasa es que, claro, es lo que dices tú, ¿no? Que hay mucha gente que literalmente acaba de estar, o sea, está cobrando el paro de reciente de, por culpa
claro,
de esto. Sí, sí.
Claro, claro. Y de hecho, bueno, a ver, tampoco quiero dar más datos, pero bueno, sí, estamos resolviendo todavía.
Todavía, vale. O sea,
se está
estáis como...
la parte legal de todo esto.
Ya como con Rebel. Vale, vale. Ok. Bueno, una cosa que te he comentado al principio, digo, esto es un honor para mí poder tener una chica que ha trabajado en los videojuegos. Porque claro, estás tú, está Tatiana. En Piro Studios, antes que llegases tú, estaba la que era la pareja de Gonzo, Elisa, pero que realmente... En un estudio de videojuegos de los 90, muy pocas veces había chicas. A lo mejor en animación un poquito más, en animación o en la parte de gráfica un poquito más. Ya te he dicho, Natalia Ortega en el 96 estaba haciendo los gráficos de una aventura gráfica, que era programada por su novio, o sea, que digamos que salió gratis seguramente los gráficos. ¿Cómo has visto tú la evolución, ¿no? de esos años en los que empiezas a hacer videojuegos... digamos, las posiciones o los cargos que desempeñan las mujeres desde los 90 hasta ahora, esa evolución que ha habido.
Pues fíjate, es bonito un poco que hayas hecho un poco de arqueología en este sentido, porque, por ejemplo, a esta chica Natalia, yo nunca la he conocido. Y quizás es una persona que está alejada de esta industria desde hace muchos años. Nadie la ha entrevistado probablemente nunca antes de ti. Nadie se ha preocupado de buscar, ¿no? De rebuscar ahí en los créditos, a lo mejor. Éramos muy pocas, poquísimas, en aquella época. Bueno, yo empecé ya en el 2000, ¿no? Tatiana empezó incluso un poquito antes que yo, en Rebel. O sea, ella ya estaba uno o dos años antes
que yo. Pero igual
un
año antes que tú, a lo mejor, ¿eh? Porque ella en el Blade yo creo que tampoco participó. Yo creo que ya estaba en el equipo que iba a hacer el port o la segunda parte.
Sí, puede ser. Puede ser, pero llegaría igual un año antes que yo, ¿no? Porque también es un año mayor que yo, entonces justo coincide. Ella estudió Teleco, además, y entonces, bueno, pues terminaría la carrera y se pondría como yo. Éramos muy pocas. Estaba Mercé, que es la pareja de Enric, que también estuvo allí en Rebel y luego ha estado en Mercury, en un trabajo más de administrativa, vamos a decir, aunque también es una persona con una experiencia muy amplia. Y poco más de aquella época. Luego sí que ha habido, puntualmente había algunas chicas. Bueno, en Mercury estaba yo sola al principio. De hecho, cuando me fui todavía estaba yo sola, quitando a Mercé, ¿no? La pareja de Enric. Pero digamos que en producción como tal estaba yo sola. En Piro sí que éramos algunas más, unas muy poquitas. Pues, por ejemplo, en Piro coincidí con Rebeca Puebla, que Rebeca Puebla es una mega crack del sector. Ella es artista 3D y también es ilustradora y es una de las personas con más talento que he conocido en mi vida y tiene también un montón de años de experiencia como yo. Y ella además se tiene la suerte de poder coincidir con ella en Tequila, aunque haya sido ya muy al final, pero hemos podido volver a coincidir. Nos ha hecho muchísima ilusión volver a coincidir juntas, ¿no? Y yo creo que hasta... A ver, yo diría que ha sido en los últimos 5 o 10 años cuando ya ha empezado a aparecer un número importante de mujeres en el sector, ¿no? Tanto como jugadoras como desarrolladoras. Vale. Sí que podría decir también que... Y lo voy a decir porque... ¿Por qué no? Acaba de ser el 8M. Siguen faltando muchas mujeres en puestos directivos, como en todas las empresas en general. Es decir, ahora mismo te estás encontrando a chicas, obviamente más jóvenes que yo, que vienen mucho mejor preparadas de lo que estaba yo, porque estas chicas ya vienen, pues como decíamos antes, de un grado específico de videojuegos, ¿no? O de un máster específico. Pues a lo mejor ya se especializan en programación o en animación o en modelado o en lo que sea. Y vienen muy preparadas. Algunas son, bueno, la mayoría son excelentes, son de muy buenas a excelentes, ¿no? Pero sin embargo parece que no terminan de acabar en puestos de dirección, ¿no? Como mucho las veo en puestos intermedios. Entonces... A mí me gustaría llegar a un momento en el que vea mujeres haciendo sus propios juegos. Y ahí Tatiana, por ejemplo, ha sido muy inteligente, siempre ha sido una persona muy inteligente y ha montado su propia empresa, que es lo que tenía que hacer, porque Tatiana es una de las personas más inteligentes que conozco. Entonces, y además, una verdadera apasionada de los videojuegos. Y tenía sentido que al final ella acabara haciendo sus propios juegos. O sea, yo lo pienso y digo, es que tenía todo el sentido, esto tenía que acabar sucediendo, ¿no? Que ella pudiera montar su propia empresa y hacer sus propios juegos. Pero tiene que haber más Tatianas, ¿no? O más perfiles así. Y bueno, pues ahí estamos.
Vale, y esto te lo voy a conectar con otra pregunta. Cuando tú estás dando clases de este grado, de diseño y desarrollo de videojuegos, ¿cómo es la composición del alumnado? Porque, para que te hagas una idea, yo soy profesor de FP de informática, ¿vale? Entonces, yo cuando hay una chica o dos chicas en una promoción, ya hay muchas chicas. O sea, en grado medio, tanto en grado medio como en grado superior. Digamos que normalmente es la chica de la clase, ¿vale? Porque hay una, o a veces hay dos. Este año tengo una clase con una y una clase con dos chicas. Y hoy, por ejemplo, he preguntado, bueno, pero vosotros qué queréis hacer, ¿no? Pues me ha tocado ser tutor, por lo que sea me ha tocado ser tutor, y entonces les he hecho esta pregunta para ir entroncándolos a hacer un grado superior después. Y una de las chicas me ha dicho que no lo sabe, que está aquí, pues... Seguramente pues era el ciclo que le quedaba más cerca, ¿vale? Y la otra sí me ha dicho directamente, es que yo quiero hacer videojuegos. Entonces, ¿qué composición es la gente que te llega a este grado de de diseño o a las asignaturas que tú tienes?
Bueno, a día de hoy les doy clase a todos. O sea, los del grado, de momento no hay itinerarios de especialización. Entonces... Son un perfil, a ver, realmente el grado está muy enfocado en programación, porque es un grado de la Escuela Superior de Ingeniería Informática y de la Rey Juan Carlos, entonces el grado tiene que estar sí o sí por las características de cómo funciona la universidad, tiene que ser...
Para que te lo homologuen, ¿no?
Claro, tiene que ser técnico, ¿no? Porque para eso es Ingeniería Informática la escuela, y dependen de la Escuela de Ingeniería Informática. Sin embargo, aproximadamente el 50% de los alumnos sí que tienen un perfil muy de programador, pero el otro 50% se querría dedicar más a la faceta de arte o diseño de juego. Entonces, se acaban chocando con que el grado no es lo que ellos esperaban. Y luego, en cuanto a porcentaje de chicas, sigue siendo bajo, porque igual puede ser un 20% de la clase, que no está mal, 15-20% de la clase, pero sigue siendo poco, ¿no?
Sí, ¿qué hay que hacer?
Perdona, sin embargo, si te vas a...
Perdona, que te he interrumpido. No, que te he interrumpido, sigue.
Sin embargo, si te vas a, por ejemplo, a un máster, claro, el grado es un grado completo, pero si te vas, por ejemplo, a un máster, porque yo también he dado clases de máster en otras escuelas, y te vas, por ejemplo, a un máster de modelado 3D o de concept, ahí sí que te vas a encontrar ya un porcentaje muy alto de mujeres, ¿no? Yo supongo que hay más chicas que quieren irse hacia el lado de arte más que hacia el lado de programación. Sigue siendo un poco el cliché, ¿no? Parece que programación, aunque luego sí que hay chicas programando y muy buenas, pero parece que tiramos, incluso yo misma que también tenía un perfil un poco dividido ahí, al final tira hacia arte. O sea que fíjate que yo soy la primera que podía haber sido programadora, pero acabé siendo artista, ¿no? Y en los grados así más de modelado 3D, animación, concept, sí que te vas a encontrar muchas, muchas chicas, igual incluso hasta 50-50, ¿no? Te puedes encontrar.
Ostras,
En
muy
la Rey
bien.
Juan Carlos en videojuegos puede haber un 20. También te diré que las que hay son muy buenas. Eso
Vale,
sí,
no,
las que
sí,
están ahí y
normalmente.
aguantan son muy buenas.
Normalmente pasa, eso suele pasar. No, no, te estaba preguntando antes que te he interrumpido. Digo, ¿qué tenemos que hacer, ¿no?, para que les llame la atención esto?
Ojo, esta pregunta me la han hecho tantas veces. Si tuviéramos la fórmula,
Porque,
¿no? ¿Qué podemos
claro,
hacer para que? Pues es que tiene mucho que ver con tantas cosas, tiene mucho que ver con los roles de género, que ya en los últimos años se ha hablado mucho de esto. Yo creo que se han derribado muchos roles de género, pero parece que de alguna manera sigue estando un poquito ahí esa barrera de que parece que las tecnologías o las ciencias, ¿no? El STEM que llaman, parece que sigue habiendo menos chicas, por lo que sea. Pues no lo sé, no tengo una respuesta fácil a esto.
es que me
Vivimos
llama la
un
atención,
justo y
claro, por
poco
ejemplo, claro.
igualitario. Ya
Sí,
está.
no, sí. Perdona, perdona. No, me llama la atención, por ejemplo, yo hice la ingeniería técnica en informática de gestión y nos cascaron el primer año matemática discreta, cálculo 1, cálculo 2, estadística 1, estadística 2, bueno, mogollón de matemáticas. Y digo, a lo mejor eso las echa para atrás, pero eso no, porque yo tengo compañeras profesoras de matemáticas, muchísimas. O sea, las matemáticas no les echan para atrás. En cambio, un año me tocó ser tutor de DAM, el grado superior de desarrollo de aplicaciones multimedia de FP. Y había una chica que dice, hostia, es que me está echando para atrás mucho las bases de datos, ¿vale? La asignatura de bases de datos y tal, y la programación. Y se fue a hacer un grado de diseño, que también hay un grado superior de diseño 3D. Bueno, diseño 3D no, diseño 3D y 2D, pero bueno. Y digo, hostia, pues a lo mejor es eso, ¿no? Que las bases de datos, programación, estas cosas así, no les acaban de. Pero bueno,
Puede
no sé.
ser. Puede ser que puestos a elegir, pues nos seduzca más la parte más visual o más artística. Puede ser.
Algo
Es
creativo,
que
¿no?
no me atrevo a opinar porque realmente yo creo que no es una cuestión de capacidades, ¿eh?
No, no, eso es así.
Entonces, no lo sé. Puede ser un poco el brillo que tenga. A lo mejor no seduce más ese brillo. Pues a lo mejor, pues igual, el mismo motivo por el cual yo acabé tirando hacia arte y no hacia programación, pues quizás lo que le pasa al resto de chicas o a muchas de ellas, ¿no? Puede ser, no lo sé. Igual es que ves, a ver, yo por ejemplo sabía que si me dedicaba a algo dedicado, a algo relacionado con arte, se me iba a dar bien. O sea, fue un poco, vamos a decir que fue un poco de pereza, o fue un poco de conformismo, o fue un
Claro,
poco de. No sé qué se me va a
soy
dar
una
bien.
crack en esto, como soy una crack en esto, ya sigo, ¿no? Claro.
Pero tampoco se me daban mal las matemáticas ni la programación, y de hecho me gusta la programación. Yo no sé, siempre me he quedado con la cosa de, pues igual debería volver a meterme. Pero luego pienso, pero si ya hago arte y me gusta y se me da bien, pues ese es el dilema, quizás es el dilema de muchas. No lo sé.
Ya.
También puede haber mucho peso de la tradición, ¿no? De que tradicionalmente, pues. Pero que esto es una tontería, porque cuando surgió la informática no tenía género. Y de hecho al principio sí que hubo más mujeres en informática, muy a los inicios de la informática, y luego parece como que se convirtió en algo de hombres, o más masculino, o parecía como más asociado a un trabajo masculino, y parece que ya se quedó un poco ese cliché. Pero no tendría por qué. O sea, no tiene nada de masculino per se, la programación. Y luego no
No,
te
no,
hablo de
claro.
diseño de juego. Diseño de juego ya no tiene, ya es otra cosa distinta, ¿no? Diseño de juego también es una cosa fascinante, es una cosa muy interesante, es crear sistemas de juego.
Ah, yo soy un paquete en eso, no, ya te lo digo. De hecho, ya he probado hacer guiones y lo he dejado y diseñar un juego, la jugabilidad en sí, soy paquete, paquete. Entonces, yo ya conozco mis limitaciones y hago un poco lo que
A
puedo.
mí es otro tema que me gusta mucho, el de diseño de juego, porque como te digo, yo jugaba muchas cosas desde pequeña, luego de adolescente, luego en el club de rol en el que estuve, y me interesa mucho, me interesaba mucho, quizá más cuando era más joven y tenía más tiempo de jugar a todo. Yo, por ejemplo, sí que me hice esquemitas de juegos, ¿eh? De más joven, más que ya durante mi carrera laboral, antes, en mi época de estudiante, sí que diseñaba juegos. sí que pensaba en sistemas de juego y los tenía blogs de notas donde anotaba sistemas de juego y cosas así, ¿no? Luego ya como que lo abandoné más. Bueno, yo qué sé. No sé qué decirte. Ojalá tuviéramos una respuesta fácil a eso.
Sí, bueno, pues te voy a preguntar dos cosas que sí que son muy fáciles, ¿vale? La primera de ellas es, dime videojuegos que dices, hostia, la de horas que le he echado en los 80, tanto con tu Commodore como con los PCs, Mac, no sé qué tuviste después, Amiga, eso ya lo... No te he preguntado.
Amiga.
Ah, pasaste del Commodore 64 al Commodore Amiga, ¿eh?
Sí. Y a la Game Boy.
Oh. Muy bien, muy bien.
Sí. Yo jugaba, la
Pues
verdad es
bueno,
que
va.
jugaba todas horas, era una friki tremenda. Jo, ¿cómo se llamaba? Es que no te voy a saber, si lo hubiera sabido me lo hubiera preparado. Había un juego del Commodore que me encantaba, creo que era británico. Claro, mi época del Commodore 64 yo era una canija, era muy pequeña. Bueno, a ver, recuerdo haber jugado algunos juegos de Opera Soft, todos estos, ¿no? De las empresas españolas de juegos, a Toposoft, todas estas. Y recuerdo un juego que creo que era británico, que era como tipo scroll lateral y era un personajillo que tenía que ir como ganándose la vida. Era como el juego de la vida, era como los Sims antes de los Sims, ¿no? Tenía que buscar trabajo y conseguir dinero y no recuerda cómo se llama, pero hace unos años conseguí el nombre porque no recordaba el nombre y lo encontré por ahí. Jugué alguna aventura conversacional en el Commodore, lo que pasa es que solían ser en inglés, no estaban traducidas y claro, mi nivel de inglés con 8 años pues tampoco era muy bueno, entonces nunca conseguí apañarme. Y luego ya pasé a la Amiga, y en el Amiga, pues por ejemplo, fue toda la época dorada de las aventuras gráficas, Monkey Island, el Loom, los de Indiana Jones, eso me encantaban, esos juegos. Jugaba muchas cosas de plataformas en esa época también. Bueno, cuando apareció el primer Warcraft y
Sí,
el primer
el
Command and
primero,
Conquer.
¿eh? El primer Wildgrave, ya.
Esos juegos y el juego de Dune, el primero
El
que
Dune
salió.
2. El
No,
Dune, el de...
el primero y el segundo. Pero el
El primero
segundo
era una
ya.
aventura gráfica
Sí.
con unos gráficos muy chulos y con una música espectacular. Ese dices el primero.
El primero y luego el segundo también. El primero, banda sonora que podéis encontrar en YouTube, por cierto.
Buah, es buenísimo ese juego. Sí, sí,
Sí,
sí.
ese juego me encantaba. Luego ya, pues eso, el Command and Conquer, el Warcraft, todos estos que fueron saliendo de estrategia en tiempo real, esos me encantaban. Y muchos más, que ahora no recuerdo ahora mismo. Luego ya pasé a PC y luego también estuve jugando mucho a la Game Boy. De la Game Boy me pasé a la Game Gear, que era de Sega, que
Hostia.
era en color, que todavía la tengo por ahí.
Pero la Game Gear no la enchufes, que eso gasta una de pilas que el
De
copón.
hecho, está medio fundida la pobre. El otro día la probé y está un poco
Los
fundidilla.
condensadores de la Game Gear se tienen que cambiar, porque si no, la pantalla me parece que ni enciende. Sí,
Sí,
sí.
supongo que la podría llevar a reparar, seguramente. Y luego ya pues empecé, pues no sé, vamos a ver. Es que hay muchos juegos, hay muchos. Me ha ido por. Es que son 40 años jugando lo que llevo, en realidad, más de
Sí, no,
40
no.
años.
80
Imagínate.
y 90, yo creo que ya nos has dicho una buena selección de juegos, la
Bueno,
verdad.
en los 90, bueno, sí, te voy a decir dos. Ya te digo, me empecé a flipar mucho con todo lo que era estrategia en tiempo real o por turnos. Entonces, el StarCraft a mí me tuvo, o sea, totalmente abducida en mi casa durante meses. Durante un verano yo recuerdo que no quedaba con mis amigos porque estaba jugando al StarCraft.
Madre
Y
mía.
luego me hice muy fan en aquella época también del Heroes of Might and Magic, toda la saga.
Oh,
Desde el
pero
primero.
eso es peor que el StarCraft, porque eso es un turno más y lo dejo, un turno más y lo dejo,
No
y
más
se
y
te
lo
hace
dejo,
de
no más
día.
y lo dejo.
Uf,
Y luego
madre.
tenías su editor de mapas y entonces decías, bueno, pues ya me he terminado todo. Pues me lo juego en modo difícil. Y luego, venga, ya me lo juego en modo difícil. Pues me voy a hacer mis propios mapas. Y entonces ya te ponías a hacer ahí tus mapitas. Luego ya quizá pues pasamos a la época de los juegos en 3D, pues yo que sé, el primer Tomb Raider lo jugué bastante, el Quake también lo jugué, bueno, los primeros Baldur's Gate también los jugué porque también me gustaba mucho todo lo que era rol, el rol de aquella época. Y luego ya pues no sé, pues luego me vicié mucho ya en los 2000 al World of Warcraft, por ejemplo.
Sí. Eso es perder amigos. O sea, yo tenía colegas que me decían, uy, el miércoles no puedo quedar que tengo raid y cosas así, y desaparecían y ya pues está, y ya los habías visto.
Efectivamente. No, es que el viernes tengo raid con los colegas. Bueno, me jugaba con un grupo de amigos, pero año y medio después un día me planté y dije, ya no nos vemos cara a cara, solo nos vemos en el Warcraft. Bueno, entonces ya lo dejé porque me di cuenta que se estaba convirtiendo en una adicción quizá un poquito chunga.
Yo tengo un colega que se llama Raúl, que todos los amigos que tiene ahora, o sea, seguimos siendo amigos, pero casi no nos vemos. Con los que él queda son con la gente que conoció jugando al WoW, que hacen quedadas, una o dos veces al año y tal, sí.
Pues para que luego se diga que no se puede hacer amigos, ¿no? Con los videojuegos.
Sí que puedes socializar. Bueno, esta era una pregunta.
Con los amigos que ya tenía, justo nos viciamos todos al WoW y entonces jugábamos juntos cada uno en su casa.
Sí, claro. No, yo el WoW ya no entré. El amigo este me dejó una cuenta porque me parece que podías tener tres personajes o no sé qué. Y me hizo un nigromante y cuando vi que estaba ahí una hora o dos pescando en un río, dije, ¿qué estás haciendo con tu vida, Javi? Vete a hacer otra cosa. Y lo dejé. Pero bueno,
ya.
Que a favor a tope de que os viciéis al WoW sin problema.
No, ¿sabes? Pero a ver, también con la edad yo creo que he ido como bajando un poquito el ritmo, porque entre otras cosas ya te duele todo de estar tanto rato sentado. Ya tenemos una edad y hay que hacer ejercicio y no podemos estar tantas horas. Pero bueno, yo me sigo viciando. Yo ahora el último Dragon Age, que salió hace unos meses, le he echado lo más grande en horas, otra vez.
Ahí a tope.
Por ejemplo, de los últimos tiempos, ¿no?
Muy bien. Vale, y la última pregunta, ya te libero, es si tuvieses que traer a alguien de esa época de desarrollo de videojuegos de la que tú viviste, ¿a quién traerías aquí al programa?
Pues no sé si has hablado con José Luis Baello. Bueno, es que yo no sé si suele dar muchas entrevistas, pero era como el director de arte del Blade y es una persona a la que siempre he admirado mucho, por ejemplo. José Luis Baello.
Pues no.
Fue como la primera persona que yo conocí que hacía un trabajo de concept artist, que era excelente en su trabajo y siempre la he admirado mucho y hace muchos años que no le veo. Y si no, pues mira, a Rebeca, lo que pasa es que Rebeca Puebla tampoco le gusta mucho que la entrevisten.
No se prodiga, ¿no?
Es una mega crack del sector. Tatiana, me has dicho que con Tatiana sí has hablado, ¿no?
Bueno, pero con Tatiana hablamos en otro podcast que era Acosando Developers, cuando sacó el Out of the Blue. No, Out of the Blue es el estudio, el Call of the Sea.
José Raluy también, a lo mejor.
Este sí que ha pasado, ¿ves?
Sí que ha pasado.
Pero José Raluy no tiene problemas en dar entrevistas, no, y le gusta muchísimo.
No, por eso
muchísimo.
Te decía, porque he pensado, José, que es un amor y que siempre está dispuesto, pues va a estar encantado.
Oye, pues Mercedes, muchísimas gracias por haber dedicado este tiempo, esta horita y media, que la verdad es que te estoy quitando aquí la tarde, y de explicarnos, pues eso, tus batallitas en Rebel, en Pyro, en Mercury, y bueno, hasta el día de hoy. O sea, toda una trayectoria fenomenal en el mundo de la programación, bueno, de la parte artística, digamos, de la programación de videojuegos y de la enseñanza. Así que, lo dicho, muchísimas gracias por habernos explicado todo esto.
No, a ti, Javi, perdona porque yo soy muy batallitas y por eso ha sido hora y media en realidad. Muchas gracias.
Sí.
A ti. Placer.
Si dura 3 horas, un placer igualmente, por eso no te preocupes.
El placer es mío.